con el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentales. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan en Notimundo a la Carta. El día de hoy, lunes 3 de mayo, ya iniciamos con el quinto mes de este 2021. Revisemos a continuación cuáles son los titulares de la jornada.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Hoy dialogaremos con Wilson Tenorio, el ex presidente del Colegio de Médico del Guayas, sobre la solicitud del gremio para disponer un confinamiento total por 17 días en Ecuador. También conversaremos con César Díaz, el ex secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer el balance del estado de excepción en la capital. En las noticias nacionales, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que desde este martes se habilitarán los puntos de vacunación express con servicio al auto en Ecuador. Y el ministro de Salud, Camilo Salinas, informó el registro de nuevas variantes de COVID-19 en distintas ciudades del país. Además, la Policía Nacional informó que existe un incremento del 138% en detenidos por el incumplimiento del toque de queda. Y la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunto peculado en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. En las noticias internacionales les contaremos que taxistas y camioneros prolongan las protestas en contra del gobierno de Colombia, pese a que el presidente Iván Duque retiró el proyecto de reforma tributaria. Y México detecta el primer caso de la variante india de COVID-19.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Arrancamos con el desarrollo de la información nacional. El presidente de la República, Lenín Moreno, informó este domingo que se han aplicado más de 1 millón de dosis de vacunas contra el COVID-19. Según el gobierno, hasta el momento se han inyectado 791,651 vacunas correspondientes a la primera dosis y 242,687 de la segunda. Esta mañana, en una cadena nacional, el primer mandatario reiteró que la expectativa del Ejecutivo es tener vacunadas a 2 millones de personas hasta el próximo fin de semana. Escuchemos más.
La expectativa de tener 2 millones de vacunas para el fin de semana próximo es completamente una realidad. En ese momento vamos a empezar a vacunar a todas las personas afiliadas al IES, que la edad ya les va a identificar con claridad el señor ministro, pero hay algunos datos que es importante que ustedes lo sepan. Teníamos una expectativa de vacunar 50,000 personas diarias, pues creo que vamos a llegar perfectamente a las 100,000 o más durante esta semana, diarias, personas diarias. Con lo cual, pues, la vacunación se agiliza completamente y nos permite entregar al próximo gobierno, a quien corresponda el tema de la vacunación, una vacunación completamente y totalmente en marcha.
En este mismo tema, el primer mandatario también informó que desde este martes 4 de mayo, el gobierno inaugurará nuevos puntos de vacunación denominados Express, debido a que se realizarán con la modalidad de servicio al auto.
Es importante también que conozcan que a partir del día de mañana inicia el vacunatorio express, es decir, en Guayaquil. Lo vamos a inaugurar allá. Las personas pueden ir en vehículo, ser vacunadas e inmediatamente desplazarse. Tal vez lo que amerita en estos momentos, señorita periodista, es un llamado cordial a las personas que se encuentran haciendo este acto malévolo, malvado, de llamar y agendar a las personas que no están agendadas y hacerlo únicamente para causar el desazón y causar problema, pues que no lo hagan, que no lo hagan.
También este domingo, centenas de maestros debieron esperar horas en medio de la lluvia y del estado de excepción que rige en la capital para ser vacunados contra el COVID-19. Esta escena se repitió en otros puntos de inmunización en donde varios servidores médicos exigieron el antígeno contra el virus, aunque no estaban convocados. El ministro de Salud, Camilo Salinas, informó que el gobierno nacional aplicó estas dosis adecuado al plan de esta semana. Escuchemos.
El domingo ayer volvieron a hacerlo, una autoconvocatoria al Colegio Benalcázar desde las 6 de la mañana, donde recién habíamos aperturado 8 de la mañana para cerca de 85 adultos mayores de segundas dosis. Tuvimos que nosotros, igual presidente con su autorización y bueno, más bien con su disposición de atender, quitar la planificación de esta semana de cerca de 2.000 dosis para poder atender a estos ciudadanos que fueron autoconvocados.
Mientras tanto, el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Tallano, presentó un balance de la vacunación de las personas discapacitadas.
El 100% de las personas con discapacidad que residen en nuestros centros de referencia y acogida a nivel nacional, en 13 centros y además en los servicios diurnos, se encuentran vacunados. Ha sido la prioridad del gobierno nacional poder atender a aquellas personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Para ello, el trabajo que hemos realizado, todo el despliegue en el territorio, no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino también con la misión Las Manuelas, a través de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida y los técnicos de territorio del Ministerio, nos han permitido cumplir esta meta. Hemos cubierto el 100% de las personas que están en centros como este, que son centros residenciales, es decir, donde habitan personas con discapacidad y están permanentemente en ese espacio.
Y a partir de este día lunes, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se suma al proceso de vacunación contra el COVID-19. Esto con el objetivo de garantizar la inoculación a los jubilados, a los pensionistas y afiliados de 65 años en adelante. La entidad dispondrá de 24 puntos de inmunización, los cuales estarán distribuidos en diferentes provincias y en determinadas unidades médicas. Y como ya lo escuchamos, el Ministerio de Salud informó que desde este lunes 13 de mayo de 2021, el punto de vacunación ubicado en el Colegio Benalcázar cierra sus puertas. El comunicado indica que se atenderá en otros centros con previo agendamiento y que solo las personas mayores de 85 años pueden acudir sin citas a ser inoculados. Y el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, manifestó que durante este fin de semana se ha registrado una disminución en algunas incivilidades. Sin embargo, lamentó que la cifra de libadores tuvo un incremento del 20% en comparación a viernes, sábado y domingo pasado.
Cuando vemos las incivilidades en fin de semana, aquí ya comparamos los dos fines de semana en estado de excepción y con un toque de queda prolongado. Tenemos de 1.699 en aglomeraciones, bajamos a 980, una reducción del 42%. En fiestas en domicilios, de 1.847 a 1.640, una reducción del 11%. Lastimosamente, en tema de libadores, de 4.317 subió a 5.181, un 20% de crecimiento. Y en escándalos también, de 3.029 a 4.371, un 44%. De crecimiento. Ustedes pueden ver la intervención de Policía Nacional es de 845 ya fiestas en domicilios, aplicando el nuevo procedimiento que nos permite la norma extraordinaria, es decir, el estado de excepción. En condiciones normales esto no podría ser policía ni las intendencias. Y en violencia intrafamiliar de 745 a 817 hay un crecimiento del 10%.
Además, la Policía Nacional indicó que en comparación en el primer y segundo fin de semana del estado de excepción, hubo un incremento del 138% en detenidos por incumplimiento del toque de queda. Asimismo, en operativos de control a libadores hubo un aumento del 52%. Escuchemos.
Como homicidios intencionales que se han generado la semana anterior, se registran 5, es decir, desde el viernes 23 de abril hasta el domingo 25 se han registrado 5 muertes violentas y esta segunda semana se han registrado 6 muertes violentas. De estas tenemos 3 en la subzona Guayas, 2 en el distrito metropolitano de Guayaquil y 1 en el distrito metropolitano de Quito. Hemos realizado operativos de toque de queda, control con señores intendentes a nivel nacional. Hemos revisado vehículos.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Las noticias internacionales, las protestas contra la política económica del gobierno colombiano se reanudaron este lunes por 6º día consecutivo en bloqueos de vías por parte de taxistas y camioneros. Esto a pesar de que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el día de ayer la retirada del polémico proyecto de reforma tributaria presentada al Congreso. Hasta el momento, las organizaciones sociales contabilizan un promedio de 17 fallecidos en el marco de las violentas manifestaciones y más de un centenar de heridos. Nos trasladamos ya mismo para El Salvador, en donde la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista destituyó este sábado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por supuestamente cometer fraude a la Constitución y violar la separación de poderes. En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público. Ante las reacciones de representantes internacionales que calificaron la acción como un intento de Bukele de controlar todos los órganos del Estado, el presidente salvadoreño señaló en Twitter que el país está limpiando la casa. Y ahora les contamos que el Ministerio de Salud mexicano confirmó que ya se ha detectado en el país el primer caso de la variante de India. Según esta cartera de Estado, esta es la primera vez que se identifica esta mutación en el territorio y asegura que los contagios se encuentran aislados. En el último balance epidemiológico de este domingo ya se agregaron 1.093 positivos de COVID-19, así como 65 fallecimientos por la enfermedad, al balance global que registra México desde que estallara la crisis sanitaria. Y el mecanismo de las Naciones Unidas para distribuir vacunas a países de ingresos bajos y medios firmó un contrato con el laboratorio estadounidense Moderna. Esto con el objetivo de conseguir 500 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, aunque los envíos comenzarán recién en el último trimestre de este 2021. El anuncio del acuerdo llega a pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud otorgara, tras semanas de retrasos, la aprobación del uso de emergencia del antígeno de Moderna. Y para finalizar con este bloque de noticias internacionales, la Agencia Europea del Medicamento comenzó este lunes a evaluar la solicitud de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para incluir a los menores de entre 12 y 15 años en la vacunación con su antígeno contra el COVID-19. El uso de este fármaco está autorizado en la Unión Europea desde el pasado mes de diciembre, pero solo para personas mayores de 16 años, y se está utilizando activamente en las campañas de inmunización de los países miembros.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 14 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de restaurantes, supermercados y mensajería. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos Ya.
llegamos.
¿Y si un día despiertas viviendo algo nuevo?
Hoy el metro de Quito.
Una nueva cultura. Más puntual. Más alegre. Más responsable. Sensible. Más respetuosa. Inclusiva. ¿Te subes? El metro llegó. 99% de la obra lista. La ciudad se prepara. ¿Y tú? ¿Estás listo? Súbete a la Metrocultura.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Horas con 18 minutos y ahora mismo vamos a dialogar con Wilson Tenorio, él es presidente del Colegio de Médicos del Guayas, y conversaremos con él sobre la solicitud del gremio para disponer un confinamiento total por 17 días en Ecuador.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Muy buenas tardes, doctor Tenorio, le saluda Carla Arcentales, bienvenido a Notimundo a la carta. Es sin duda preocupante la situación que atraviesa ahora mismo nuestro país frente al COVID-19 y cómo cada día se incrementan más los contagios. Justamente a propósito de las cifras que se presentan a diario por el Ministerio de Salud Pública, ustedes están pidiendo ahora un confinamiento que sea largo, que sea extenso y que dure aproximadamente 17 días en el país. Buenas tardes, lo escuchamos.
Gracias por esta gentileza. A veces estamos en las actividades cotidianas de nuestras labores como médicos y poder hacer un pequeño espacio para dirigirnos a través de tan importante medio de comunicación y a tan selecta audiencia y a quienes nos están viendo también. Sí, efectivamente, nosotros este jueves estamos convocando a una rueda de prensa porque hemos considerado medidas parche a este confinamiento. No es bueno para o halagueño para quienes estamos haciendo la representación del Colegio Médico del Guayas el estar planteando medidas de restricción justamente en tiempos duros de crisis económica, obviamente, y estamos en contacto también con las cámaras, pero obviamente que habrá que sobrepesar en cualquier instante cuáles son lo más fundamental, si los intereses económicos por sobre la vida humana frente a una alta casuística de contagiosidad cuando existen variantes.
La situación, el deseo de...
Cuando vemos que también hay falta de insumos, de medicamentos para los pacientes críticos con COVID, frente a este panorama de una crisis sanitaria galopante, frente a estas variantes, frente a la indisciplina de ciertos sectores ciudadanos que todavía no alcanzan a entender que estamos en una situación bastante difícil, que nos enfrentamos a un COVID, a una pandemia que no tiene un formato normal o regular de conducta, podríamos decirlo, y que el escenario epidemiológico del año 2020 no es el mismo del 2021, con una casuística en lo que va del año de cerca del 50% ya de los casos totales del año 2020. Frente a este panorama, no nos queda, por desgracia, sino que seguir insistiendo, como lo vamos a hacer este día jueves, frente a estas medidas parche, que en algo van a paliar, que en algo están haciendo prácticamente, pero no en la proporción que nosotros hubiéramos querido y esperado.
Doctor, ¿usted cree que justamente estas nuevas disposiciones dictaminadas por el COE Nacional han ayudado a reducir los contagios? Usted habla de que son medidas parche, pero si analizamos un poco más allá, son 5 días en donde las personas laboran de manera normal hasta las 20 horas que inicia el toque de queda, y el confinamiento es por aproximadamente 48 horas. ¿Qué sucede? ¿Hay tal vez un cambio en que los fines de semana las personas estén en confinamiento? Yo sé que usted habla de medidas parche, pero en este momento también hablamos de que puede ser bastante crítico, hablando de la economía que mantiene ahora nuestro país.
Definitivamente usted tiene todita la razón. Por eso yo manifestaba que no nos encontramos en una situación tan
lógica,
decía yo. A veces tenemos que ser el patito feo de estar velando por esta situación. En todo caso, nosotros volveremos a insistir nuevamente frente a la casuística cuando las salas de cuidados intermedios, las salas de cuidados intensivos están copados, cuando mueren alrededor de 14, 15 médicos por mes que están atendiendo. Y ojo, no estoy hablando del sector gubernamental, estoy hablando también de aquellos que están captando pacientes con COVID en el sector privado, en las clínicas privadas, en los consultorios privados. 15 médicos por mes estresados con una situación difícil de muchas veces no poder atender y poder solucionar el problema de la ciudadanía que está afectada por COVID, porque no existen los recursos, porque tiene que entender la Autoridad Sanitaria Nacional que el escenario epidemiológico no es el mismo, que tenemos que tener que implementar un plan de mitigación, cortando, frenando la movilidad, frenando también, cortando la cadena de contagiosidad, la cadena de transmisibilidad, y solamente lo único, por desgracia, que no es que nosotros lo inventamos, sino que simplemente es una norma que está establecida por la OMS, Organización Mundial de la Salud, que establece justamente que solamente los gobiernos tienen que controlar en estos casos de pandemia, son los directamente responsables de la movilidad interna y externa, es decir, blindar también nuestras fronteras. Los medios de comunicación serios como ustedes han reportado lo que está pasando en la India, una cepa, una variante doblemente mutante con una casuística terrible, y que cuando veíamos nosotros el año pasado lo que pasaba en la China y en la Cochinchina, digo, hasta que llegue al Ecuador, pero aquí, frente a lo que está pasando en la India, ¿qué esperamos? ¿Seguir manteniendo esta indisciplina social? ¿Seguir no adoptando medidas drásticas, que una vigilancia epidemiológica que corte de raíz, que corte y frene, bloquee la cadena de transmisibilidad? Y para eso se requieren, desgraciadamente, muy a nuestro pesar, medidas drásticas de confinamiento o de semáforo en rojo. O en todo caso, implementar a la brevedad posible una campaña masiva de inmunización que nosotros hemos determinado que puede ser la democratización de la vacunación, que las juntas receptoras del voto que sirvieron en las elecciones anteriores se constituyan en juntas de vacunación,
para lo cual deberá contarse con la infraestructura necesaria que conserve la cadena de frío de la vacuna y convocar a la población entera a vacunar en el menor tiempo posible para obtener la famosa inmunización de rebaño.
Doctor, usted habla del sistema de vacunación ahora mismo en nuestro país. El día de hoy, el presidente de la República, Lenín Moreno, ya informó que llegamos a 1 millón de vacunas. Pero no se habla de 1 millón de vacunados en su totalidad, porque para que una persona esté vacunada en su totalidad tiene que haber recibido las 2 dosis contra el COVID-19, algo que no sucede dentro de este 1 millón de vacunas. Si bien es cierto, son 1 millón de vacunas aplicadas, pero no son 1 millón de personas inmunizadas contra el COVID-19. Eso hay que recalcarlo. Y también yo quisiera saber qué pasa en cambio con la variante, con las variantes que van llegando cada vez más a nuestro país y que incluso ya se habla de que podría haber una ecuatoriana, una variante andina, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar las variantes versus la lentitud con la que avanza la vacunación en el Ecuador?
Un plan de vacunación masivo, ampliar la cobertura, y para esta cobertura tiene que concentrarse, involucrar esfuerzos concatenados de universidades, de empresa privada y sobre todo del gobierno, de la Autoridad Sanitaria Nacional, que adquiera el mayor volumen, la mayor cantidad, el lote de vacunas para poder inmunizar a la población. No lo dice Wilson Tenorio, presidente del Colegio Médico de Guayas, pero sí lo dicen los laboratorios de alta tecnología que hacen investigación genómica, y como la Universidad, el Laboratorio de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, el de la Universidad San Francisco de Quito, que tenemos un 40% de la variante británica del Reino Unido, que sigue en un 17% la variante de Nueva York. Y por estar en la olla del Amazonas tenemos también ya la variante brasilera. Obviamente que el virus se defiende, el virus muta, el virus presenta estas variedades. Antes, en el 2020, nos enfrentábamos a un solo tipo de virus. Hoy el virus ha mutado, el virus también se protege y estamos enfrentándonos al COVID-19 y sus mutantes y sus variantes que son más fulminantes cuando vemos casuísticas de niños que también están siendo afectados, porque antes se pensaba que solamente las personas adultas mayores éramos las que podíamos estar en peligro de afectación. Hoy ya sabemos que ese segmento poblacional comprendido entre los 20 a los 49 años, que representa el 60% de la población, y aquel segmento poblacional entre los 50 y los 64, que representa un 20% de la población, sumado los dos, corresponden al 80% de la población económicamente activa que está en peligro, que está vulnerable, que en este momento ya no es como antes, que solamente los adultos mayores, sino que ellos también, este segmento también puede ser afectado, y para eso se convoca de manera como un pedido de clamoroso a los medios de comunicación serios como ustedes, que son el pilar fundamental para hacer divulgación sanitaria, lograr la concienciación social, el empoderamiento comunitario, que hoy más que nunca estamos enfrentados muy seriamente a una variante, a variantes que son altamente patógenas y tremendamente fulminantes.
Doctor, muchas gracias por esas recomendaciones que sin duda son oportunas, pero creo que también hay que tomar en cuenta que el próximo domingo ya se avecina el Día de la Madre, el próximo domingo 9 de mayo. Muchos ciudadanos querrán salir a saludar a su madre, darles un detalle, ir a los centros comerciales, buscar flores, chocolates, darle algún detalle justamente a su progenitora. Y obviamente durante este fin de semana va a ser imposible porque hay toque de queda. ¿Qué recomendación hay durante estos 5 días laborables para que las personas así eviten aglomeraciones? ¿Es el momento de dar un detalle de una manera distinta? ¿Qué recomendaciones podríamos darles para que no suceda justamente lo que ya hemos venido viendo durante todo este tiempo, en donde cada fin de semana nos encontramos con que hay más casos de COVID-19? Las cifras sin duda alarman.
Quisiera hacer un llamado a la población ecuatoriana a través de este importante medio de comunicación, y lo decimos no con el ánimo de ser alarmistas, sino simplemente con la con el sentido común de la responsabilidad que hoy los ecuatorianos tenemos que tener claramente, una responsabilidad pero tremenda con nuestros hijos, con nuestras madres, con nuestras familias, que muchos ecuatorianos que están dentro de las edades de la población económicamente activa y que son asintomáticos, representan un peligro fundamental para los adultos mayores. Que por favor, cualquier actividad que se vaya a desarrollar, yo creo que tenemos todos estos días, y que solamente el Día de la Madre no es un solo día, sino que permanentemente tenemos que demostrar nuestro amor filial. Frente a toda esta situación, decirle a los ciudadanos que por favor entendamos de una vez por todas que tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad en alto, uso de mascarillas, distanciamiento social, por favor, no a las aglomeraciones, incluso esas reuniones burbujas que tienen que ser reuniones pequeñísimas en todo caso, pero tremendamente pequeñas de ese núcleo familiar para rendir un justo homenaje a nuestras madrecitas, pero que por favor lo hagamos lo más rápido posible, que por favor mantengamos estas medidas de bioseguridad, porque hoy más que nunca tenemos un compromiso muy serio y muy responsable con la historia nuestra, de nuestras familias y sobre todo con nuestra propia historia y con la sociedad ecuatoriana.
Muchísimas gracias. Agradecemos ahora mismo a Wilson Tenorio, el ex presidente del Colegio de Médicos del Guayas. 13:31. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El Manchester United anunció este domingo el aplazamiento de su partido de la fecha 34 de la Premier League contra el Liverpool a una fecha indeterminada, debido a la invasión de aficionados al escenario, quienes protestaban contra los propietarios estadounidenses del club. Después de una conversación entre la policía, la Premier League, el Consejo del Distrito de Trafford y los clubes, nuestro partido contra el Liverpool fue aplazado por cuestiones de precaución y de seguridad ligadas a las manifestaciones de hoy. Se mantendrán conversaciones con la Premier League para encontrar otra fecha para este partido, escribió el club en un comunicado. Una de las principales consecuencias de este aplazamiento es que el Manchester City, que se habría proclamado campeón en caso de victoria de Liverpool, deberá esperar. Si el partido no es reprogramado antes, el City, que se enfrenta al PSG el martes en semifinales de la Champions League, podría asegurarse el título el próximo sábado ante el Chelsea. Miles de seguidores se dieron cita para manifestarse en los aledaños del estadio contra la familia Glazer, los propietarios del club.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino. Disfruta de grandes momentos con tus mascotas y olvídate de los estornudos, ojos llorosos, picazón de garganta y congestión nasal con Claritine, la marca número uno en el mundo. Encuéntranos en tu farmacia más cercana. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Si es Bayer, es bueno.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Ahora 5:35 y estamos de regreso con más información. Ahora mismo vamos a conversar con César Díaz, él es secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, y analizaremos con él cómo estuvieron los operativos durante este fin de semana y cómo avanzan justamente los operativos que van a realizar a lo largo de toda la ciudad mientras dure el estado de excepción.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Buenas tardes, secretario. Bienvenido a Notimundo a la carta. Creo que es importante conocer cómo ha percibido la ciudad capitalina estas nuevas medidas dispuestas por el COE Nacional. ¿Han acatado o no estas disposiciones? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen de este fin de semana que pasó? Buenas tardes, lo escuchamos.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero debo empezar reconociendo la responsabilidad observada por la gran cantidad de ciudadanos quiteños al mostrar una seriedad en cuanto al acatamiento del decreto ejecutivo que marca un estado de excepción. Si bien es cierto, en el Distrito Metropolitano de Quito y de acuerdo a los medios de comunicación se han difundido imágenes de ciertas incidencias de excepcionalidad que pasó en el Distrito Metropolitano de Quito el día viernes a partir de las 8 de la noche que inició el confinamiento hasta el lunes a las 5 de la mañana. Nosotros tuvimos la presencia de que se mantienen en ciertos puntos de la ciudad, como por ejemplo el centro histórico. La Administración Zonal Eugenio Espejo y la Administración Zonal Eloy Alfaro, donde se mantienen estos focos de incidencia en cuanto a fiestas clandestinas. Esto en un número de 64 fiestas clandestinas de diferente proporción en cuanto al número de participantes de las mismas. En este fin de semana tuvimos una de las más importantes en el sector de la calle Libertad y Cumandá, en San Roque, donde fueron desalojados aproximadamente 20 ciudadanos extranjeros que estaban en este evento, mismos que en coordinación con Fuerzas Armadas y Policía Nacional se procedió a que realicen el trabajo comunitario y también una charla de concientización referente a cuál es la realidad del sistema de infraestructura sanitaria, como también a explicarles que si bien es cierto nuestro país les recibe con los brazos abiertos, no es menos cierto que ellos tienen que observar y sujetarse al marco legal vigente y tienen que respetarlo ante todo.
¿Cuántas personas fueron aprehendidas durante este fin de semana por violar el toque de queda?
Bueno, en este fin de semana esos datos tiene en un consolidado tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. Recordemos que en horarios de toque de queda quien lleva el centro de gravedad y quien está al mando de todo el despliegue y la coordinación de operativos es Fuerzas Armadas. Nosotros como instituciones municipales lo único que hacemos es acompañar a estas instituciones en el recorrido del territorio a fin de aportar en lo poco o nada que la ley nos permite en esos momentos que son fuera del toque de queda.
En el recorrido que ustedes realizaron a lo largo de toda la capital para verificar justamente el comportamiento de la ciudadanía y que se acaten estas disposiciones, ¿encontraron a personas libando durante este fin de semana también, aparte de lo que ya se había encontrado el día viernes en el Centro Histórico de Quito?
Y nosotros durante los recorridos que hicimos en el Distrito Metropolitano de Quito tuvimos la presencia de personas que estaban libando en el espacio público en un aproximado de 200 personas y también hubo la confiscación y también la destrucción de bebidas alcohólicas de aproximadamente 173 litros. Estos resultados son el producto de nuestros recorridos que estamos en el Distrito Metropolitano de Quito en 10 grupos que estamos ubicados en el sur, en el centro, en el norte y en los valles tanto de Los Chillos como en Tumbaco. Tenemos dos puntos en cada uno de estos sectores. Aproximadamente conformamos un total de 2.401 efectivos que estamos en horarios de toque de queda recorriendo.
Al parecer acabamos de tener un problema de conexión. Estábamos ahora mismo dialogando. Secretario, disculpe que lo interrumpa, se nos acaba de ir por un momento la conexión. Nos estaba contando justamente sobre todos los litros de licor decomisados durante este fin de semana. ¿Qué otras acciones también se realizaron?
Bueno, nosotros también tenemos un número de personas que incumplieron el toque de queda. Son aproximadamente 2.632 personas. Tenemos ventas informales retiradas en un número de 1.902. Vehículos que incumplían la restricción vehicular 953. Exhortos verbales por normas de bioseguridad 832. Libadores retirados del espacio público. Esto ya en un consolidado a nivel de Distrito Metropolitano, 541. Y hemos hecho personas que están aglomeradas a las cuales hemos disuadido, es 281. Apoyo en cierre de establecimientos, 224. Bebidas alcohólicas destruidas, como manifesté, 173. El número de retenciones de presuntos delincuentes, 99. Las fiestas clandestinas, 64, y los exhortos verbales por distanciamiento, 53. En un total de 221 operativos que se realizó de forma interinstitucional en el Distrito Metropolitano de Quito a partir de toda la semana. Desde el viernes 23 de abril a eso de las 19 horas, una hora antes del toque de queda, hasta el lunes a las 5 de la mañana.
Recordemos que con esta nueva normativa dispuesta por el COE Nacional, ahora mismo ya la policía y los agentes de orden pueden ingresar a las viviendas de los ciudadanos que no estén acatando con estas disposiciones y estén realizando algún tipo de fiesta clandestina o estén libando en un grupo que sea en realidad bastante amplio y que esté violando las normas de bioseguridad. A propósito de aquello, ¿ustedes están haciendo también operativos diarios en la noche de lunes a jueves?
De lunes a jueves, nosotros, a partir de las 8 de la noche, estamos realizando los operativos que ya tenemos como un procedimiento operativo normal, que es tres operativos en cada una de las 9 administraciones zonales. Es decir, que tenemos 27 operativos que se realizan en el Distrito Metropolitano de Quito desde las tempranas horas de la mañana hasta las 20 horas que inicia el toque de queda.
Creo que es importante también analizar la parte de la movilidad. ¿Se respetó la parte de la movilidad, que las personas solamente de la primera línea sean quienes puedan circular durante el fin de semana en el caso de así requerirlo?
Sí, están las excepcionalidades especificadas en el decreto de emergencia, en donde tiene la libre movilidad todas aquellas personas como las que pertenecen al cuerpo de médicos, todas las personas que están dentro de la comercialización y venta de productos de primera necesidad, igualmente los delivery. Todas estas excepcionalidades que contempla el decreto ejecutivo fueron respetadas absolutamente.
Ya que toca usted el tema de los delivery, hubo también ciertos controles de seguridad a lo largo de la ciudad en donde se revisaba las mochilas de muchas de estas personas que reparten comida alrededor de toda la ciudad para que en su interior justamente se verifique lo que estaban llevando y no sea licor como lo que pasó el fin de semana anterior de confinamiento.
Y nosotros pusimos mayor atención a este tipo de eventos que se suscitaron. De las experiencias vamos aprendiendo y en esto también hay que decir bien claro que no se produjo ese mismo tipo de eventos que se subieron la semana anterior. Ahora los delivery se dedicaron exclusivamente a lo que está autorizado y que es el transporte de comida a domicilio.
Para finalizar, secretario, ¿se realizarán operativos a lo largo de toda la semana para verificar el comportamiento de la ciudadanía en cuanto a aglomeraciones en los diferentes centros comerciales, supermercados, la movilidad en las calles, tomando en cuenta que el próximo fin de semana será el Día de la Madre? ¿Y qué también operativos se harán durante ese fin de semana para que no se violen las normas de bioseguridad con el objetivo de que la ciudadanía visite a sus seres queridos?
Importante es mencionarle a la ciudadanía que el orden y la disciplina no solamente está en cumplir lo que dice el estado de excepción a partir del día viernes 8 de la noche, sino que también tenemos que observar estas medidas desde el día lunes que retomamos nuestras actividades, porque de nada sirve confinarnos un fin de semana cuando toda la semana tenemos incivilidades que incrementan más los contagios, y más bien el hecho de estar un fin de semana confinados luego de un indisciplinado, de una vivencia indisciplinada de lunes a jueves o a viernes, esto hace que te convierta en una bomba de tiempo estar nosotros encerrados con nuestros familiares, que podemos correr altísimos riesgos de contagio y también de algunas tristes pérdidas que podamos tener. Entonces, la importancia aquí de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, y nosotros como instituciones de control de un espacio público, que es la responsabilidad de las instituciones municipales, seguir haciendo cumplir la resolución A060, en donde se marca los aforos que deben tener todas las actividades de comercio que están autorizadas, como por ejemplo los centros comerciales al 50%, el transporte público al 50%, los cines al 30%, y así todos los negocios que están permitidos tienen que hoy más que nunca cumplir con este tipo de aforos. Y recordar también que nosotros aportamos con el 1% en cuanto tiene que ver al cuidado integral de las personas. El 1% está en seguir con las campañas de difusión, de hacer buen uso de la mascarilla, del distanciamiento, del lavado de manos y todas las medidas que nosotros podamos adoptar para el cuidado de las personas. Y el 99% está en sus manos, en decidir qué camino elegir, uh-huh, entre la vida o la muerte. Y la diferencia que marca estos dos caminos es una responsabilidad personal de hacer buen uso no solamente de las medidas de bioseguridad, sino que también hacer buen uso de nuestro tiempo y dedicar a hacer las cosas que verdaderamente nosotros, por la coyuntura, consideremos que tienen que ser indispensables, y no exponernos realizando actividades que nada tienen que ver en lo indispensable de nuestras vidas.
Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Notimundo a la Carta y darnos a conocer cuál fue el balance de este fin de semana después de este segundo confinamiento que tuvimos a propósito del estado de excepción.
El agradecido soy yo por darme este espacio y poder comunicar a la ciudadanía los operativos que realizamos y los resultados que estamos obteniendo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Acabamos de conversar con César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Horas con 48 minutos y casi 200 testigos presentará la Fiscalía General del Estado durante el juicio de peculado en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 13 personas más. Tanto el Ministerio Público como el de Defensa preparan ya sus argumentos, que se conocerán después de que se fije la hora y fecha del proceso. Además, la madrugada de este viernes, el presidente de la Corte Provincial de Justicia, de Pichincha, Vladimir Jaya, resolvió negar la prisión preventiva que la Fiscalía pidió para Yunda y llamar a juicio a todos los procesados por presuntas irregularidades en la compra de pruebas de detección del COVID-19. La decisión fue emitida luego de 4 días de audiencia. Asimismo, en Notimundo al Día, Fernando Morales, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, enfatizó en que el alcalde de la capital, Jorge Yunda, mantiene una actitud indolente e inconsciente por aferrarse a su cargo mientras es procesado por un presunto peculado y enfrenta 3 pedidos ciudadanos de remoción. Señaló que la justicia es responsable de sentenciarlo o no por presuntas irregularidades en la compra de pruebas contra el COVID-19. Sin embargo, dijo que 21 ediles metropolitanos ya tienen la responsabilidad histórica de resolver las solicitudes de remoción. Escuchemos más.
No se puede uno pronunciar de manera categórica sobre la remoción en el sentido de al ser miembro de la comisión de mesa. Sería imprudente e irresponsable el venir a decir las remociones tienen estos totales de elementos en este momento. Lo que sí le puedo decir es que han existido 3 procesos de remoción, de los cuales 2 se han calificado la semana anterior. El tercero tendrá que ser revisado por la comisión de mesa el día de hoy. Y ahí sí, pues obviamente tener una claridad de cuántos procesos se califiquen o no. Pero luego de la calificación se aperturará 10 días de término de prueba para presentar los elementos de cargo y de descargo, y luego 5 días para preparar un informe con las conclusiones y recomendaciones del Consejo Metropolitano para que éste a su vez tenga conocimiento y tome la decisión que considere pertinente basado en la normativa.
Nos trasladamos ahora mismo al puerto principal, en donde este domingo la Fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito de peculado en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y 4 personas más. Esta indagación está relacionada con un contrato que ejecutó el municipio de la ciudad para el proyecto Letras Vivas, el mismo que tuvo un costo de $389,350. Y el cabildo no habría entregado remuneraciones a los autores intelectuales de las obras. Otro proyecto que es investigado en este caso corresponde a la elaboración de 6 pinturas al óleo que tuvieron un costo de $445,000 en medio de la emergencia sanitaria. La alcaldesa Viteri deberá presentarse este martes 4 de mayo a las 9 de la mañana en la Fiscalía del Guayas. Y en Notimundo Estelar, Cristina Velarde, abogada experta en derecho canónico, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional para despenalizar el aborto en casos de violación no hará que las mujeres salgan con más seguridad a las calles o que disminuyan así las violaciones de niños, niñas y adolescentes en su entorno familiar. Por lo contrario, Valverde afirma que esta normativa castiga a inocentes y que deja en impunidad a los agresores sexuales. Escuchemos más.
Esta sentencia no va a hacer que las mujeres podamos salir con más seguridad de la calle. No va a hacer que se erradiquen o que disminuyan las violaciones. ¿Qué pasa con todas las violaciones que suceden a diario? Con todos los violadores que quedan libres. Esa sentencia no soluciona ninguno de esos problemas que son terribles y que suceden todos los días. El Estado debe de invertir en soluciones humanas y eficaces para erradicar este crimen tan terrible como es el abuso sexual. También debe de incentivar y agilizar los trámites de adopción. Por ejemplo, yo lanzo una pregunta. Veo a diario muchos municipios y el Estado invierte en propagandas y campañas, por ejemplo, para la adopción de mascotas, que lo que estamos de acuerdo y es algo buenísimo. Pero ¿cuánto invierten en temas de adopción de niños? ¿Cuánto invierten en campañas? ¿Cuánto invierten en agilizar estos trámites de adopción tan engorrosos, donde hay tantas familias que quisieran adoptar y no pueden? Y esa puede ser una solución perfecta para estas situaciones tan difíciles en donde la madre no quiere tener a su hijo, que está en todo su derecho, pero que tampoco lo quiere matar, porque ninguna mujer va feliz a practicarse un aborto, un hecho que es traumático y que pues no representa una solución feliz.
13:53 y a partir de este lunes se incrementará el pasaje inter e intraprovincial en un 15%. Esta medida debía regir desde el 1 de mayo, sin embargo, por el confinamiento focalizado en 16 provincias del país, el alza se aplica desde el día de hoy. La revisión de las tarifas se acordó entre el gobierno y los transportistas, después de una paralización del servicio a escala nacional ocurrida en abril pasado ante el incremento del diésel. Y ahora mismo vamos a revisar una actualización de las noticias del mundo gracias a nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. En las últimas 2 semanas, el mundo ha reportado más casos de COVID-19 que durante los primeros 6 meses de la pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, la India y Brasil representan más de la mitad de los casos de la semana pasada. La OMS agregó que otros países en el mundo están enfrentando una situación muy frágil. La organización está proporcionando equipos y suministros como concentradores de oxígeno a la India, además de brindar asesoramiento sobre cómo brindar atención en el hogar a las personas que no pueden encontrar camas de hospital para los pacientes. La fundación de la OMS también está recaudando fondos para apoyar la necesidad de oxígeno y suministros relacionados a nivel mundial, dijo. El boxeador puertorriqueño Félix Verdejo se entregó este domingo a las autoridades luego de emitirse una orden de arresto en su contra por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz. El cadáver de la mujer fue hallado el sábado flotando en la Laguna San José, en el municipio de San Juan, en el norte de Puerto Rico. Según documentos presentados a la Corte del Distrito de Puerto Rico, hay suficiente evidencia para presentar cargos contra Verdejo por secuestro que resultó en la muerte, robo de un automóvil que resultó en la muerte y matar intencionalmente a un niño por nacer. CNN intentó obtener una reacción de parte del abogado José Fernando Irizarri, representante legal de Verdejo, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Cuatro familias de inmigrantes separadas bajo la administración Trump en la frontera entre Estados Unidos y México se reencontrarán esta semana, dio a conocer el lunes el Departamento de Seguridad Nacional. Esto marca las primeras reunificaciones bajo la presidencia de Joe Biden. El esfuerzo proviene del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar establecido por uno de los decretos de Biden. Si bien el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se negó a proporcionar detalles específicos sobre las familias para proteger su privacidad, describió dos casos: el de una madre de Honduras que fue separada de sus hijos a finales de 2017 y el de otra madre de México que fue separada de su hijo a fines de 2017. Ambas madres se reunirán con sus hijos en los próximos dos días. Las familias recibirán libertad condicional humanitaria para ingresar a Estados Unidos y reunirse con sus hijos que se encuentran en el país, según el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar. Cerca de 1.300 millones de adultos en el mundo dijeron en 2020 que no se pondrían la vacuna contra el COVID-19 si se les ofreciera una sin costo. Así lo revela una encuesta de Gallup publicada este lunes. En el sondeo participaron más de 300.000 personas en 117 países y entre los resultados se destaca que el 68% de los adultos aceptaría ser inoculado si se les ofreciera una vacuna gratuita. Alrededor del 29% dijo que optaría por no recibir la vacuna y otro 3% dijo que no sabía. Seis personas que trabajaban en el traslado por relevos de la antorcha olímpica en Japón dan positivo por COVID-19. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio le dijo a CNN por correo electrónico que las seis personas estaban en servicio de control de tráfico durante el avance por relevos de la antorcha el 27 de abril. Tres de las personas estaban en la ciudad de Kirishima y las otras tres en la ciudad de Amami, en Kagoshima, y todas llevaban mascarillas, agregó el comité organizador a CNN. El comité organizador no pudo revelar los roles de las seis personas debido a preocupaciones de privacidad. Esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Finalizamos el repaso de las noticias más destacadas generadas durante el fin de semana y la jornada del día de hoy. Los esperamos a las 18 horas en punto con más de Notimundo y, por supuesto, con más información. El día de mañana ya estará con nosotros nuestra compañera Gisela Bayona. Para todos ustedes, excelente inicio de semana y muy buenas tardes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentale. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.